Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós a Nova Ràdio Lloret. Avui, aquesta primera mitja hora, en aquest nou mes, el de maig, la religió evangèlica de Filadèlfia. Amb nosaltres, Toni Salazar, el seu representant a Lloret de Mar. Buenos días.
Buenos días, Josep. ¿Cómo estamos?
Ya hacía unas cuantas semanas que te encontrábamos a faltar.
Bueno.
Hoy nos traes un invitado.
Sí, la verdad que es un privilegio hoy contar con nuestro hermanito Alex. Buenos días, Dios te bendiga.
Buenos días, Dios te bendiga, Toni.
Bueno, él es Alex Escudé. Es el último, uno de los últimos fichajes que hemos hecho en la Iglesia Evangélica Filadelfia, en el Templo Gosem, que tenemos aquí en Lloret. Él está con nosotros y hoy pues lo traigo para que me haga de ayudante, de lector de los textos que vamos a traer y poder responder algunas preguntas desde la Biblia.
Muy bien, pues vamos a escuchar una pregunta que la audiencia nos ha hecho llegar y que va destinada pues a intentar encontrar una respuesta a través de la Biblia.
Esperemos.
La escuchamos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Monse y me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, primero de todo, felicitarles por el programa. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Muchas gracias.
Una muy buena pregunta después de vivir la Semana Santa. O sea que...
Pues sí. Adecuada.
Vamos a comentar que habrán más preguntas en próximos programas,
sí.
Base de las cuales la respuesta será para escuchar estas respuestas en los programas sucesivos. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Pues adelante con esta respuesta.
Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Y antes de comenzar la pregunta, yo quisiera presentar pues esta mañana al Señor y que nos diera la capacidad de poder introducirnos en el canal del Espíritu y con toda humildad escudriñar la palabra y poder tener respuesta a esta pregunta que no es fácil contestarla y vamos a intentar que Dios tome el control, que tome las ondas, que tome a los oyentes y que de alguna manera pueda alcanzar el corazón y traer respuesta a esta amiga que nos ha llamado y poder explicarle el por qué murió Jesús. Antes de nada, vamos a pedirle a nuestro hermano Alex, que nos acompaña en esta mañana, de que él pues haga una oración presentando todas las cosas delante del Señor.
Amén. Padre amado, Rey celestial, Rey de reyes y Señor de señores, te presentamos esta mañana, Señor, con todo lo que acontezca aquí, Señor, en tu nombre sea, Señor. Te pido, Señor, que tú le des sabiduría a mi hermano Toni, Señor, que le prestes tus dichos, Señor, para que la semilla, Señor, que nosotros plantamos, respaldada por ti, mi Dios, sea llevada a todos los corazones oyentes, Señor, que están al otro lado de la telefonía, Señor. Para que tú, Señor, seas el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Seas el Dios vivo al que adorar, Señor. Y presentarte, cómo no, Señor, estas preguntas que nos hace la audiencia, Señor. Presentarte todo lo que acontezca en tu nombre, Señor. Te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien. La pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario? Primeramente voy a dar así una respuesta, así a grosso modo, y después pues iremos dándole base y fundamento bíblico en el nombre del Señor. Amén. La pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario? Jesús tuvo que morir en la cruz para que el ser humano pudiera ser perdonado de sus pecados. Para que Dios pudiera perdonar la transgresión del pecado, la transgresión de sus mandamientos, primero se debía de satisfacer la justicia divina. O sea, la paga del pecado es muerte. Y este pago tiene que realizarse sí o sí. Aunque el ser humano pueda acceder al perdón de Dios por la vía del arrepentimiento y por la vía de la fe, el pago del pecado es muerte. Y para poder satisfacer la justicia divina, alguien tiene que pagar esa transgresión. Y por medio de Cristo, el ser humano es librado de ese pago, de esa deuda.
Amén.
¿Por qué? Porque la deuda que tenemos es transferida al Cordero. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Amén.
Amén. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Pues para que el ser humano pudiera acceder al perdón de Dios. Jesús se hizo un sustituto del hombre. Miren, cuando el hombre peca, al pecar aporta una consecuencia. Antes de poder dar el texto, conforme el hombre peca, me gustaría dejar algo claro. Al principio, en la creación, cuando el ser humano es creado por Dios, no está en el estado en el cual conocemos nosotros que está el ser humano. Nosotros estamos en un estado de mortalidad. Pero cuando el hombre es creado, él es creado en un estado de inmortalidad. O sea, el hombre no fue creado para morir. Fue creado en un estado inmortal. Por eso había en el huerto del Edén un árbol que se llama el árbol de la vida y el hombre podía acercarse a tomar de ese fruto y no morir. Sin embargo, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, él lo pone y solamente le da una condición. La condición era un solo mandamiento. Y Dios advierte que si se salta este mandamiento, va a perder ese estado de inmortalidad y que la muerte va a entrar en la vida del ser humano. Esto lo vamos a comprobar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Noten ustedes este texto, Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Nuestro hermano Alex, si lo puede leer.
Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Amén. Aquí habla de que en el momento que haga el ser humano la transgresión de saltarse la ley que Dios le ha puesto en el huerto de Edén, un solo mandamiento, puede comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que del coma, dice el texto, ciertamente morirás. Cuando habla de la muerte, la Biblia habla de tres maneras diferentes. En sus tres sentidos: muerte física, muerte espiritual y segunda muerte o muerte eterna. ¿Por qué? Cuando el hombre come del fruto prohibido, entra la muerte en su vida. Entra la muerte y claro, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la muerte entra en el ser humano de alguna manera para poder privarlo de ese estado de inmortalidad. Vamos a ver, conforme la Biblia habla, de que al saltarse la ley, al cometer el pecado, al hacer la infracción, hay una paga por esa infracción. Y lo vamos a comprobar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Si nuestro hermano Alex lo puede leer.
Amén. Así dice, hermano Tony, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. O sea, cuando uno transgrede, está estipulado de que hay una paga, y la paga del pecado es la muerte. Ahora yo quisiera explicar algo que es un poquito difícil de asimilar. Un poquito difícil de asimilar porque desde nuestra perspectiva o nuestra condición lo vemos quizás algo injusto. Y después intentaré de poder explicarlo para poder llegar a entenderlo. Cuando el hombre peca, Adán peca y pierde ese estado de inmortalidad, entra la muerte en su vida. Hay una consecuencia. Lo que es difícil de poder asimilar es que el pecado de Adán, la transgresión de Adán, la consecuencia de Adán, trasciende sobre toda la raza humana. Y esto es lo que a veces es difícil de poder entender. O sea, por cuanto Adán peca, por cuanto Adán transgriede, nos constituye a toda la raza humana de todos los tiempos, nos transfiere el pecado, la consecuencia del pecado. Claro, y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué? No entiendo, si yo no he sido el que ha participado en ese pecado. Bien. Si ha participado Adán, ¿por qué tengo que ser yo castigado o tomar esa trascendencia de la consecuencia y que lo tengamos que pagar todos? Porque en realidad Adán es como un representante de la humanidad. Yo tengo un ejemplo para poder entender esto, así a grosso modo poder entenderlo. Por ejemplo, cuando está en los Juegos Olímpicos y hay un corredor, por ejemplo en el atletismo, cuando esa persona corre, esa persona, la consecuencia de lo que él gane, de cómo le vaya en esa carrera, sea vencedor o sea perdedor, gane el oro o la plata o el bronce, lo que él consiga en esa carrera trasciende a toda una nación. Cuando este corredor alcanza el oro, no solamente alcanza la victoria a nivel personal, sino ¿quién se ha llevado la medalla de oro? España. O sea, es un representante de la nación. Y claro, por causa, si él pierde, si él gana, toda la nación de España pierde o gana. ¿Por qué? Porque es un representante. Y la consecuencia de su actuación en esa carrera trasciende sobre toda una nación. Ahora bien, Jesús muere en la cruz. Muere como sustituto del ser humano. Muere en la cruz, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. Porque Dios ama a la humanidad. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus pecados. ¿Verdad? Y como Dios ama a la humanidad, Él tiene un plan preparado para poder, de alguna manera, rescatar a la humanidad de la situación de muerte que se encuentra por causa del pecado. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, el famoso versículo de Juan 3, 16.
La verdad que sí, hermano. Este versículo me encanta porque se ve el amor de Dios, ¿no?
Qué bien.
Que dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. Aleluya, amén a su palabra. Jesús va a ser un segundo Adán, un segundo representante de la humanidad. Aleluya. Y la participación que Él va a tener en la cruz del Calvario, al igual como Adán, su participación en la transgresión trasciende sobre toda la raza humana, la participación de Cristo en la cruz del Calvario con el derramamiento de su sangre también trasciende a toda la raza humana. Quiere decir que al igual que como Adán, nosotros somos constituidos pecadores y por ello entra la muerte en nuestra vida, por medio de Cristo, de su sacrificio y de su derramamiento de sangre, también trasciende a nuestra vida y podemos alcanzar el perdón de Dios. Eso lo podemos comprobar en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22.
Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Amén. Amén. Bendita palabra de Dios. O sea, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Él paga la deuda pendiente producida por el primer representante llamado Adán. Adán peca y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo satisface la justicia divina pagando la transgresión del primer representante, pagando la transgresión de Adán muriendo en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
estando en la condición de hombre, Él muere en la cruz. Cristo muere como hombre en la cruz, ¿para qué? Para poder satisfacer la justicia divina. Porque Dios no te da el perdón sin más. Porque seamos buenas personas o porque seamos cristianos y vayamos a la iglesia. Dios te da el perdón porque es satisfecha la justicia. La paga del pecado es muerte y Jesús satisface en la cruz del Calvario con el derramamiento de su sangre. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser ese derramamiento de sangre en la cruz? ¿Por qué? Porque el proceso de la paga del pecado tenía que ser semejante a los sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. O sea, Dios, para que el hombre, para que la ira de Dios no se manifieste, Dios establece una serie de sacrificios por mediación de animales para que el derramamiento de la sangre de aquellos animales que sacrificaban los sacerdotes de alguna manera pudiera aplacar la ira de Dios. Y Jesús tenía que morir de una forma semejante a aquellos sacrificios. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29.
Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús, lo califica con este nombre, he ahí el Cordero, porque él es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Tenía que haber un derramamiento de sangre, semejante a los sacrificios que hacía el sumo sacerdote. Desde la única manera que se puede satisfacer la justicia de Dios, por medio del derramamiento de sangre. Esto lo podemos comprobar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22.
Y dice así la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Aleluya. O sea, para que exista el perdón, para que Dios pueda permitirnos acceder al perdón de Dios, debe de haber un derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta palabra la he estado mirando en su origen en latín, su origen etimológico. Remisión es el fruto de la suma de tres componentes. El re, que es un prefijo que indica hacia atrás. El término misus se traduce como enviado. Y el sufijo sion es la referencia de la acción y el efecto. O sea, por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, hay una remisión de pecados. O sea, por su sangre, la condena, la pena, la deuda, el pago del pecado es enviado hacia atrás, es remitido, es anulado, es satisfecho y fuera del ser humano. Claro, tenía que ser semejante a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Dios establece estos sacrificios en el libro de Levíticos, en el tercer libro del Pentateuco. Levíticos 1, del 1 al 4.
Así dice la palabra de Dios. Llamó Jehová a Moisés y habló con él, desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, dé ganado vacuno u ovejuno, y haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.
Amén. Dios establece una serie de sacrificios y derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice el versículo 4. Hay un detalle precioso. Cuando está sacrificando a este animal, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, dice el texto 4. Aquí hay algo muy interesante. Es que ponían la mano sobre la cabeza del holocausto, sobre la cabeza del animal, y era aceptado la expiación. O sea, el que sacrificaba ponía su mano sobre el animal.
identificándose con el animal, como que estaba en su lugar. Esta acción de poner la mano sobre el animal representa el concepto de la sustitución. O sea, el animal sustituía a la persona ofrendante. La palabra expiación significa, expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, en este caso un animal, que sustituía a la persona. Si leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1.
Así dice la palabra de Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
¿Puede volver a leerlo?
Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Aquí hay varias cosas interesantes en este texto. Dice, porque la ley, refiriéndose a la ley ceremonial de los sacrificios establecidos en el Antiguo Testamento, la ley es la sombra, esta ley, estos sacrificios, son la sombra de los bienes venideros. Estos sacrificios eran una sombra, no es la imagen misma, sino de lo que tenía que venir, es la sombra simbólica, no era la sustancia misma. La sombra es una representación, es una proyección de la esencia verdadera que tenía que venir. Vuelvo a leer, si es posible. Lo leo yo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Alabado sea el nombre del Señor. Los sacrificios fueron establecidos por Dios, pero al ser una sombra, un prototipo de lo que debía de ser, una representación de lo que sería el verdadero sacrificio, por medio de estos sacrificios, dice el texto, nunca podía hacer perfecto a los que se acercaban, a los que traían el sacrificio para ser perdonados. Por eso necesitan continuamente sacrificio tras sacrificio, año tras año, porque no pueden ser perfeccionados, no son perfectos, no son perdonados. Es tapada su culpa, pero no es limpiada. Pero ahora noten ustedes, ahora viene Cristo. Él no es una proyección, Él no es una sombra, Él no es una representación, Él no es una proyección, Él es la esencia. Amén. Del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3.
Amén. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por a quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Vuelvo a leer del versículo 3.
El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Aleluya. Los sacrificios del Antiguo Testamento, aunque estaban estipulados por Dios, no podían quitar la culpa, cubrían el pecado, aplacaban la ira de Dios, pero el sacrificio de Jesús y su sangre tiene poder para purificar todos nuestros pecados. Vamos a leer un último texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo del 9 al 12.
Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén.
Amén. Es decir, una vez que Cristo ha hecho el sacrificio en la cruz, la paga del pecado, está pagado ese pecado. Esa deuda está liquidada. Y no tiene que hacerse más sacrificios continuos cada año por los pecados de la humanidad. Conforme dice la palabra, es un sacrificio que hizo Cristo una vez para siempre. Y de esta manera, no sé si quizás habrá sido a nivel bíblico satisfecha, contestada la pregunta de esta amiga llamada Monse. Cristo murió en la cruz del Calvario porque era nuestro sustituto. Moría en sustitución nuestra. Él era el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para que por medio de su sangre nos diera esta gran oportunidad, que por medio de la fe creer en Jesús y poder arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario para poder expiar todos nuestros pecados en el nombre de Jesús.
Amén.
Bien, pues hasta aquí esta pequeña enseñanza o respondiendo sobre la Biblia. Y pues quería comunicar a todo oyente que nos escucha en esta bendita mañana que si tienen alguna pregunta bíblica se puede dejar en el correo de la radio, Radio Lloret, y cualquiera que sea la pregunta. Tenemos ahí a un grupo de hermanitos que estamos luchando y poder instruirnos en la palabra de Dios, indagar para poder satisfacer toda pregunta. Quiero dar gracias a Dios por nuestro hermanito Alex.
Amén.
Que él nos acompaña en esta mañana, que deberíamos buscar un día cuando Josep lo viera bien. Tiene un gran testimonio, este muchacho ha pasado por un trance bastante grande y lo tenemos aquí como todo un campeón, con ciento y pico de kilos. ¿Cuánto pesabas, Alex?
Pues 60 kilos pesaba, hermano Tony.
60 kilos pesaba 60 Alex.
60 kilos.
Con un recorrido bastante dañado por las circunstancias de la vida y las situaciones que en la vida a veces nos pone. Y pues lo tenemos aquí recuperado en el templo. Y nos gustaría que un día, una mañana, pudiera contar su testimonio. Lo ponemos por ahí para que tengamos en cuenta que cualquiera mañana lo contaremos.
Amén.
Que Dios les bendiga.
Dios los bendiga mucho y muchas gracias.